Agostinelli y voy a traducir para David Potit. Hoy es septiembre 3 del 2023. Es el tiempo de este año, perdonen, es el tiempo de este año cuando nuestros grupos pequeños de descubrimiento van a comenzar y yo quiero motivarles a ustedes que firmen para uno de sus, de los grupos de descubrimiento. Yo tengo unas cuantos libros para el estudio de este año que se llama Cultivando el Fruto del Espíritu. Yo creo que es el título. Si usted necesita una versión en inglés, entonces véase conmigo después del servicio. Si usted se inscribió para un grupo de descubrimiento, entonces hable con el líder de ese grupo en que cuando ese grupo va a comenzar. El grupo del viernes va a comenzar no este viernes, sino el viernes siguiente después de este Friday. Puedes llamarlo el siguiente viernes, pero puede confundirse uno. Así que no este viernes, sino el viernes que le sigue. Pero usted quizás va a empezar esta semana, yo no sé. Así que si usted se escribió para uno de estos grupos, hable con el grupo, el líder del grupo, para saber cuándo usted va a comenzar. Yo tengo algunas copias del libro de español en orden. Si no ha hablado conmigo acerca de ordenar su libro, yo no le ordené uno. Pero si usted habló conmigo, yo le ordené un libro. Así que yo estoy esperando algunos de ustedes que ordenen sus propios libros. El libro de español, las copias que yo tengo, se supone que vengan ya el miércoles para mí. Así que si, Jan, si quisiera que alguien me fuera a buscar, quizás estos libros pueden ser recibidos en el negocio al siguiente. Y a veces dejan los libros o paquetes con el mecánico y a veces si lo dejan en la entrada son robados. Así que Armando nos ayuda con esto. Si usted no ha tenido la oportunidad, este es el tiempo para silenciar sus teléfonos celulares. El sermón de hoy es del libro de Esther. Es uno de mis libros más favoritos y es una gran historia. Así que si usted vaya a buscar en el libro de Esther, comienza en la página 354 en el libro de inglés y en la página 510 en las Biblias en español. Y yo creo que lo tengo en la pantalla. No estoy seguro. No entiendo muchas de estas cosas. En la página 354 en inglés y en la página 510 en español. Como nosotros hemos estado estudiando la historia del Viejo Testamento, los últimos sermones que hemos hablado ha sido sobre los reyes y los profetas. Por cuenta de los pecados de los reyes y los reyes llevando a las naciones, ¿verdad?, a pecado y no traerlos a gente a Dios, la nación de Israel fue Dios permitió que por sus pecados estas naciones tomaran control de ellos. Y esta captividad duró 70 años. Nosotros vimos la semana pasada que el Señor trajo a la gente de vuelta, primeramente por el liderato de Zorobabel, Esra y Nehemías. El libro de Esther toma tiempo durante el tiempo de Zorobabel y Esra. Muchos de estos judíos todavía están en cautividad y el rey Jerjes dominaba con una mano fuerte. La historia secular enseña lo difícil y lo rudo que era Jerjes. Y yo voy a admitir que este libro, el libro de Esther, no me hace sentir muy bien. Y honestamente, el rey Jerjes me hace daño, no me gusta. Yo he leído muchos de estos eruditos estudiar acerca del libro de Esther, y es fácil leer muchas ideas preconcebidas si nosotros no estamos cuidadosos. Algunos han dicho que el libro de Esther es una historia de amor. Y yo los voy a decir al frente, yo no lo veo como una historia de amor. ¿Será que como al tiempo, después del tiempo, este amor se desarrolló? Pero yo tengo dudas serias. Algunos escritores han minimizado los horribles que son algunas partes de este libro. Yo no voy a andar con rodeos, pero reconozco que hay algunas personas más jóvenes aquí en la iglesia. Entonces, cuando yo digo algo es peor de lo que explico, espero que ustedes puedan leer entre líneas. Así que hagamos un resumen rápido de la historia de Esther. En el capítulo 1, el rey Jerjes gobierna sobre 127 provincias. Es un imperio bien grande. En el tercer año de su reinado, organiza una fiesta de 6 meses. Y se jactaba de su riqueza y su poder. Y al final de esa fiesta de 6 meses, él organiza otra fiesta de 6 meses. Otra fiesta de 7 días. El séptimo día, el rey Jerjes llama a la reina Vashti para que se presente ante su grupo para poder mostrar lo hermosa que ella es. Sin duda, el séptimo día, Jerjes y sus nobles estaban bastante borrachos. Y honestamente, nosotros sabemos cómo muchos hombres pueden encontrarse cuando ya están haciendo muchos de estos fiestas, y su conversación cómo se torna, y sabemos que era una fiesta mala. Ella se niega a venir. No se nos dice por qué se negó. Si sabemos que exhibir su belleza habría implicado venir descubierta, lo que habría sido una violación de la costumbre de aquella época. Sin duda, la reina también sabía lo que sería mostrar su belleza ante ese nutrido grupo de hombres. Todavía tengo que descubrir qué quería exactamente el rey de la reina Vashti. Pero sabiendo lo que dice la historia secular sobre Jerjes y lo despiadado que él era, y también lo que hace en el capítulo 2, creo que es muy posible que estuviera pidiendo algo más que una aparición simple de la reina. Es posible que Vashti pensara, si entro en esta fiesta como me pide el rey, sería con una mujer en una fiesta de esta de cabaret o algo así, y no una reina. Un historiador escribe que en las fiestas persas, una vez que la bebida se volvía grave, la reina se marchaba. Luego se convocaba a las concubinas y cortesanos para entretener a los invitados. Y sí, probablemente era peor de lo que dice aquí. Vashti probablemente sintió que ser exhibida ante los invitados del rey la reducía al estatus de una concubina. El rey ha estado haciendo alarde de su riqueza y poder, y es posible que la reina Vashti simplemente se sintiera como una más de sus posesiones. No importa lo que estuviera pensando, ella se negó. Y enojado, el rey consultó con sus consejeros y depuso a la reina. La lógica para destituirla era, en el mejor de los casos, débil. Escuche los versículos 19 y 20. Por lo tanto, esto es lo que está diciendo los que ayudan al rey. Por lo tanto, si le parece bien a su majestad, emita un decreto real y cual se inscriba en su carácter irrevocable en las leyes de Persia y Media, que Vashti nunca vuelva a presentarse ante su majestad y que el título de reina se le otorgue a otra mujer que ella, otra mejor que ella. Así, cuando el edicto real se dé a conocer por todo su inmenso reino, escuchen esto, todas las mujeres respetarán a sus esposos desde los más importantes hasta los menos importantes. Si esto no fuera tan trágico, sería risible. La mayoría más grande de la gente no conocería los detalles de lo que sucedió en el palacio. Y yo dudo que hubiera afectado mucho su comportamiento y si lo supieran. En el capítulo 2, el rey sigue los consejos de sus consejeros y tiene una búsqueda a nivel nacional de mujeres hermosas. Trajeron al palacio mujeres, hermosas mujeres jóvenes de todo el reino y pararon a formar parte del harén del rey. Y el rey iban iba a probarlos uno a la vez, probarlas. Y la que más le agradara se convertiría en su reina. Para decirlo claramente, no fue tanto como un concurso de belleza como un concurso de sexo. Si piensas, vaya, ¿quién haría algo así? Basta pensar en las personas solteras y en el programa de soltero y soltera en la televisión. Y yo espero que usted no escuche, no miren este programa. ¿Amaría una mujer que se vio obligada a participar en la contienda del rey a un hombre que probó con decenas de mujeres antes de decidirse por ella? Una de las mujeres reunidas para este concurso fue Esther, una joven judía cuyos padres habían muerto y fue criada por un primo mayor llamado Mardoqueo. Estas jóvenes fueron puestas bajo el cuidado de Hegai. Y por alguna razón, Hegai, o Ageo, muestra favor a Esther y la cuida lo mejor que puede. Entonces, el rey comienza su concurso y cada noche le traen una de estas chicas. Hegai conoce bien al rey y le da consejos a Esther, Ageo. Y Esther acaba ganando el concurso, si lo puede llamar el concurso. Yo no dedicaré mucho tiempo a esto, pero así como es como funcionó este harem. Las vírgenes fueron tomadas una por una para que él durmiera con ellas. No regresaron con las otras vírgenes, sino que se sumaron al número de las otras concubinas del rey. Y se convirtieron básicamente en esclavas sexuales sin estatus de esposa. Nunca se les permitió salir y nunca volvieron a ver al rey a menos que él tuviera contento con ellas. Déjenmelo saber, déjenme ser claro. Lo que hizo el rey Jerjes fue nada menos que una violación en serie. La Biblia deja claro que las mujeres deben ser tratadas con respeto y dignidad. Y cualquier cosa fuera del límite de un hombre y una mujer en el matrimonio es pecado. Usar a las mujeres de esta manera es repugnante y pecaminoso. Tú podrías decir, bueno, nada de eso podría pasar hoy. Yo diría, ¿en serio? Así es, incluso han hecho programas de televisión al respecto. ¿No me crees? Yo no quiero que ustedes vean este programa del soltero y la soltera, pero no lo vean. Por eso ni siquiera veo un comercial de esos programas. Estoy siendo honesto. Estos programas me disgustan tanto como el rey Jerjes. Podrías pensar que los hombres que conocen hoy nunca usarían una mujer de esa manera. Hace varios años estaba asesorando a una pareja que buscaba casarse. Esto es hace mucho tiempo. Mucho tiempo, hace como más de 20 años. Yo los animé a considerar vivir separados hasta que se casaran. El hombre me enguiñó un ojo y me dio de esa clase de mirada lasciva que tienen los hombres cuando hablan de mujeres. Y dijo, bueno, debemos asegurarnos de que seamos compatibles. Esta era una situación única y conocía bastante bien a la pareja. Entonces le dije a la mujer, ¿tú entiendes lo que él acaba de decir? Ella parecía insegura y dijo, ¿qué quiere decir? Le dije, solo dijo que si no eres compatible, entonces no te casarás. Él no estaba contento conmigo. Bueno, sigamos adelante. Durante todo este proceso, Esther no tuvo otra opción. No era que ella se hizo voluntaria, se había ofrecido de voluntaria, pero ella siguió el consejo de su primo Mardoqueo y de Hagai y aprovechó la situación lo mejor que pudo. Y Esther agrada al rey y él la convierte en su propia reina, en la próxima reina. El final del capítulo 2 registra a Mardoqueo escuchando sobre un intento de asesinato del rey. Se le informa a Esther, quien se lo cuenta al rey. El complot se frustra y consta en los libros de registro que Mardoqueo salvó la vida del rey. El capítulo 3 nos habla de un hombre malvado llamado Amán. Amán tenía problemas de orgullo. Y creo que Amán tenía la ambición de convertirse en el próximo rey. Yo no tengo tiempo para introducirme en esta polémica, pero si usted quiere hablarme después del servicio, pregúnteme o llámeme en esta y yo les puedo decir lo que yo pienso de esto. Yo creo que él tenía ambiciones de ser el próximo rey. Amán era el favorito del rey Jerjes. Y todos los demás nobles se inclinarían ante él. Pero Mardoqueo no se postró ante él. Y esto enfureció a Amán, que no solo conspiró para matar a Mardoqueo, como Mardoqueo era judío, él conspiró para matar a todos los judíos del reino. En la terminología actual lo llamaríamos racismo. Y con razón. Y eso es un pecado, el racismo. Amán consigue que el rey emita un decreto para destruir a los judíos. Se ha fijado la fecha en que poco más de 11 meses todos los judíos serían asesinados. Por supuesto, el rey no se dio cuenta de que Esther es judía o era judía. En el capítulo 4, Mardoqueo se entera del decreto y entra en un periodo de duelo según la costumbre judía. Esther envía un mensaje para averiguar qué preocupaba a Mardoqueo. Ella no había escuchado esto. Mardoqueo envía un mensaje explicando el complot para matar al pueblo judío. Él insta a Esther a presentarse ante el rey para intentar detener el complot. Una de las leyes de aquella época era que si te acercabas al rey sin haber sido citado, esto se consideraba una infracción de protocolo y podría ser castigado e incluso asesinado. Leamos lo que Esther le envió a Mardoqueo en los versículos 10 y 11. Entonces ella ordenó a Atac que le dijera a Mardoqueo, todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerquen a él en el patio interior, hay una sola ley, la pena de muerte. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida. En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme a él, ante él, dijo ella. Esta es una de las razones por las que no veo el libro de Esther como una historia de amor. Recientemente fue nombrada reina y él no la ha visto en 30 días. A mí me cuesta pasar 30 minutos sin ver a Pam, la esposa de él. Además, no estaba segura cómo la recibirían si entraba sin ser citada. Si estuvieran enamorados, ella no tendría miedo. Mardoqueo luego señala que si el pueblo judío es destruido, eso la incluiría a ella. Entonces Esther accede a presentarse ante el rey. Esther le dice a Mardoqueo que haga correr la voz y ayune durante 3 días. Y sin duda, esto incluyó 3 días de oración. Y yo estoy dejando muchos detalles aquí. Y yo quiero que usted lea todo este libro completo. Esther invita al rey y a Amán a un banquete. En el banquete, el rey pregunta a Esther, ¿cuál es su petición? Y por alguna razón, Esther no se lo cuenta. Personalmente, creo que fue la dirección del Espíritu Santo en su mente. En cambio, los invita a él y a Amán a otro banquete al día siguiente. Y entonces ella le comunicará al rey su petición. El rey está de acuerdo. Amán está eufórico porque podrá ir a otro banquete. Pero deja que su amargura hacia Mardoqueo se apodere de él. Entonces, acuérdense que Mardoqueo fue el único hombre que no se arrodillaba delante de Amán. Y él lo perturbaba mucho a él, a Amán. Y por eso es que tenía esta idea de matar a todos los judíos. Entonces hizo construir, ellos son invitados a otro banquete. Entonces hizo construir una horca para colgar a Mardoqueo. Entonces la amargura de Mardoqueo se le apoderó y él hizo construir una horca para colgar a Mardoqueo. En el capítulo 6, vemos a Dios obrando nuevamente. Y yo creo que esto es, yo creo que el Espíritu Santo dirigió a Esther para esperar otro día antes de decir su petición al rey. Porque ahora el rey no puede dormir y tiene todo tipo de placeres a su disposición, incluyendo su harén. Pero por extraño que parezca, él no puede dormir y él le pide que le lean algunos libros de historia. Y aquí es donde creo que Dios tiene a su pueblo en lugares estratégicos. Debido a toda la historia diferente que se puede leer, el asistente del rey lee el registro de Mardoqueo exponiendo el complot para asesinar al rey y le salva la vida. Para mí eso simplemente no puede ser una coincidencia. El rey pregunta, ¿qué se hizo para honrar a Mardoqueo? Y la respuesta es, nada. Y es la mañana. Entonces el rey le pregunta a Amán, le pide un aviso a Amán y le dice, ¿qué se debe de hacer para honrar a aquel a quien el rey se deleita en honrar? Y entonces Amán, claro, como él piensa que está hablando de él. Vamos a leer el capítulo 6 del 6 al 10 y vamos a ver un cambio en la trama. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ¿a quién van a querer honrar el rey sino a mí? Así que él contestó al rey, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey haya usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. Ve de inmediato, le dijo el rey Amán, toma la vestidura y el caballo tal como lo has sugerido y haz eso mismo con Mardoqueo, el judío que está sentado a la puerta del rey. No descuide ningún detalle de todo lo que has recomendado. Amán queda humillado y devastado. Pensó que se estaba levantando. En cambio, levanta al más que odia. Entonces, después de guiar a Mardoqueo por la ciudad en el caballo del rey, Amán regresa corriendo para estar en el banquete de Esther con el rey. El rey está de buen humor. Le pregunta a la reina, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Ella expone el complot de Amán y le dice al rey que ella y su pueblo van a ser asesinados. El rey pregunta, ¿quién es la persona que planeó esto? Y Esther responde, es Amán. El rey se enfurece y se marcha. Amán corre hacia Esther para suplicarle por su vida. El rey regresa y se ve a Amán agarrando a Esther. Leamos los versículos 8 y 9. Cuando el rey volvió del jardín del palacio a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde Esther estaba recostado. Al ver esto, el rey reclamó, ¿y todavía se atreve a violar a la reina en mi presencia en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció estas palabras, cubrieron el rostro de Amán. Y Harboná, uno de los eunucos que tendía al rey, dijo, y yo quiero decir que él no lo dijo así. Oye, rey, ¿tú sabes que hay una estaca 25 metros de altura junto a la casa de Amán? Él mandó a colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Y el rey ordenó, cuélguenlo en ella. El rey entonces nombra a Mardoqueo a su nueva mano derecha y permite a Mardoqueo escribir un decreto para contrarrestar el decreto anterior. Al pueblo judío se le permite defenderse y que el pueblo judío se salve, sea salvo. Y en el capítulo 9, se celebra la fiesta de Purim y el pueblo judío todavía celebra Purim hoy. Recuerde que los eventos de Esther suceden durante los eventos de Esdras, tras el regreso del pueblo judío del exilio. El último profeta fue Malaquías, cuyo ministerio fue alrededor de 420 años antes de Cristo. Pasaron poco más de 400 años hasta que nació Jesús. Los estudiosos de la Biblia llaman a estos años los 400 años de silencio. No hubo profetas durante ese tiempo, ni ninguna revelación de Dios. Y el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de naciones extranjeras. Desde los persas, pasando a los griegos, hasta los romanos en la época de Cristo. Y así terminó hoy nuestro viaje por la historia del Antiguo Testamento. Es importante conocer la historia del Antiguo Testamento Porque hay muchas cosas en el Antiguo Testamento que apuntan al Nuevo Testamento. Y hay muchas cosas que nos señalan a Jesús. Entonces, déjeme hacer tres observaciones. Hay probablemente 15 o 20 observaciones que yo puedo hacer del libro de Esther. Este libro es bien rico, pero yo quiero solamente señalarles tres. La primera es que Dios cumple su palabra. Dios le prometió a Abraham que bendeciría a todos los grupos étnicos del mundo a través de sus descendientes, el pueblo judío. Para que esto sucediera, Dios prometió que siempre había un remanente de su pueblo en la tierra. Entonces, a través de las acciones de todas estas personas en Esther, Dios cumplió su palabra. Y el pueblo judío no fue destruido. Y eventualmente vendrá al mundo el Mesías para salvarnos de nuestro pecado. Y basado en que Dios cumplió literalmente cientos de promesas hasta ahora, podemos tener una fe sólida en que Él también cumplirá sus promesas. La segunda observación es que es terrible tener amargura en el corazón. Amán permitió que su amargura hacia Mardoqueo se convirtiera en su perdición. Su amargura le costó su vida. Cuando está amargado contra alguien, es como tomar veneno y esperar que la otra persona muera. Terminas haciéndote daño a ti mismo más que a la otra persona. En Hebreos 12, el 14 y 15, nos dice, y esto es un mandamiento, busquen la paz con todos. Hagan todo lo posible. Busquen la paz con todos. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Algunas personas dicen, simplemente no puedo perdonar lo que alguien hizo. Escuchen bien, yo sé que algunas cosas son bien difíciles de perdonar. Yo entiendo esto. Yo entiendo esto mucho. Yo he aconsejado mucha gente a través de los años. Y la manera que mucha gente ha hecho daño a otras personas es tan malo como el rey Jerjes. Pero mientras usted experimenta el perdón de Dios por sus pecados, su gracia te permite perdonar a los demás. Lo hacen. ¿Has notado la cita en el letrero de la iglesia? Esto es lo que dice. Todos estamos de acuerdo en que el perdón es una idea hermosa, hasta que tenemos que practicarlo. Si no puedes perdonar a alguien, nosotros queremos que la gente nos perdone a nosotros, nuestras faltas, nuestros pecados. Pero nosotros no queremos perdonar a otros cuando ellos nos hacen daño. Si no puede perdonar a alguien, yo sé sí que algunas de las cosas son bien difíciles de perdonar. Yo entiendo eso. Pero si usted no puede perdonar a alguien, puede ser que usted simplemente no pueda perdonar a alguien. Entienda, escuche Efesios 4, 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. esas cosas van juntas. Cuando alguien te ha hecho daño, tú estás enojado con ellos, tú les calumnias, ¿verdad? Abandonen toda amargura, ira, enojo y gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. A veces, esto es lo que muchas veces, mientras más usted entiende la gracia de Dios y cómo cuánto Él te perdona, usted puede entender y perdonar a otros. Y si está luchando con esto, yo quisiera que usted me llame en la semana y yo te pueda ayudar a explicar esto y usted puede sorprenderte de cómo cuánto progreso tú puedes hacer tratando de evitar todas estas cosas, amargura, porque tú entiendes cuánto Dios te ha perdonado. A veces nos amargamos por las circunstancias de nuestra vida y nos desquitamos con las personas que nos rodean. Por lo tanto, no vayas por la vida dejando que cada ofensa desapercibida te haga amargarte. Deja algunas cosas para ir. Si vas por la vida dejando que todo se convierta en una ofensa para ti, nunca serás feliz, satisfecho o contento. Simplemente déjalo ir y libérate de la amargura. Hasta este punto que yo muchas veces cuando yo aconsejo a la gente, ellos me dicen, pero tú no sabes lo que yo he pasado. Tú no sabes lo que me hicieron. A lo que yo puedo decir, tú no sabes lo que yo he pasado. Tú no sabes lo que la gente me ha hecho a mí. ¿Usted no ve? Nos pasa a todos. Toda mucha gente nos ha hecho daño bien profundamente, pero Efesios 4:21 está todavía ahí. Salgan de toda malicia. El verso 32 está todavía ahí. Perdónense unos a otros mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Y usted sabe que la gente que usted perdona no son la gente que no te ha hecho daño. Es la gente que te ha hecho daño. Yo sé que esto es bien difícil. Así que viene el grupo de adoración. Yo voy a continuar aquí. Y ustedes, perdone, deténganse un momento. Después, esperen hasta la lectura de la palabra. La tercera observación es que Dios, esta es la final, es que Dios ha elegido trabajar a ver, a través de las personas y con ellas. Vamos a terminar en una buena nota. Yo le enseñé que hay muchas cosas en Esther que es muy difícil, muy difícil. Pero esta es la mejor. Si lees, Dios ha elegido trabajar a través de las personas y con ellas. Si lees todo este libro y lo buscas, notarás a varias personas en el lugar correcto y en el momento correcto. Haggai, en el capítulo 2, cuidando especialmente a Esther. Mardoqueo descubre. Está en el lugar correcto, al momento correcto. Descubre el complot para matar al rey. El asistente anónimo, en el capítulo 6, elige leer la historia de Mardoqueo, cuando el rey no podía dormir. Arbona, en el capítulo 7, sugiriendo al rey que colgaran a Amán en su propia horca. Yo creo personalmente, toda esta gente eran seguidores de Dios que Dios los tenía en el lugar correcto a la hora correcta y que Dios usó para trabajar a través de ellos, y especialmente Esther, ser convertida en reina. Miremos el capítulo 4, versos 13 y 14. Y este es el versículo más señalado en este capítulo 4, versos 13 y 14. Cuando Mardoqueo retó a Esther a tener el valor de acudir al rey, él le dice a ella: no te imagines que por estar en la casa del rey serás la única que escape con vida de entre todos los judíos. Si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Pero eso quiere decir que Mardoqueo confiaba en Dios para seguir sus promesas, porque siempre iba a haber un remanente de los grupos de los judíos. Así que Mardoqueo dice: pero si tú te mantienes en silencio, Dios va a mantener su promesa. Vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y la familia de tu padre perecerán. Y quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este. Para un momento como este. Si no tienes cuidado, pensarás que esto solo aplica a personas en posiciones elevadas, como decir una reina. Pero acabamos de pasar revista a la lista de sirvientes. Personas en posiciones inferiores que marcaron una gran diferencia. Así es que maravillémonos de cómo Dios hizo que Esther fuera reina en un momento como este, para que llegue el momento en que podamos salvar a los judíos de la aniquilación. Pero también preguntémonos también, ¿dónde te tiene Dios ahora mismo en tu vida para un momento como este? Para salvar la gente. Y también preguntémonos, ¿dónde te tiene Dios ahora mismo en tu vida para un momento como este? Y como Él te muestra, tengas el valor de seguir su dirección. Mardoqueo retó a Esther a arriesgar su vida para visitar al rey sin ser citado. El riesgo era real. Si no lo crees, recuerda, este es el rey que depuso a la reina anterior de un delito menor. Y el rey que secuestró y violó a 127 mujeres. Sí, el riesgo era real. Pero cuando Dios te coloca en algún lugar para que le seas fiel, sé fiel. Vive tu vida para complacerlo, no a ti mismo. Nadie más. Vive tu vida para complacer a tu rey, el rey Jesús. Oremos. Padre, desafortunadamente, alguna gente ha mirado a este libro de Esther, al libro de Esther, y han pensado, bueno, esto no es un libro muy espiritual. Yo quiero pensar que es muy espiritual. Y Dios, yo te adoro por trabajar en la vida de todas las personas que están en posiciones menores, poniéndolos a ellos a donde tú los querías poner para este tiempo como ese. Que ellos trabajaron en posiciones importantes en el desenvolvimiento de tu plan de salvación. Yo te doy gracias por trabajar en la vida de Esther. Y aún a pesar de la condición horrible y lo que le pasó a ella, ella se mantuvo fiel a ti para un tiempo como ese. Así que para nosotros hoy, ayúdanos a tener confianza en ti, Señor, en tus promesas, de que tú nunca nos vas a dejar, no nos vas a desamparar. No importa cuán difícil la vida se ponga y los problemas que tengamos, aun si nosotros seamos perseguidos, aun si nosotros somos martirizados por nuestra fe y matados, tú no nos vamos a dejar. Esa es la promesa, que nosotros vamos a agarrarnos de ella. Tú nunca nos prometiste que nos ibas a quitar todos los problemas. Yo te adoro, Señor, porque tú prometiste que en el medio de nuestros problemas, en la posición más baja de nuestros problemas, en el valle que estemos, tú estás caminando con nosotros cada paso que estamos dando. Ayúdanos a nosotros a no dejar que la amargura nos quite nuestro gozo, que ruine relaciones, que nos aleje de ti. Ayúdanos, Señor, a aprender a perdonar, como tú nos perdonaste a nosotros de nuestros pecados. Y así que nosotros caminamos en nuestras vidas aquí en Chicago, o donde quiera que estemos en los suburbios, donde quiera que vivamos, donde estamos trabajando, donde vamos a comprar, a jugar, donde quiera que vayamos. Ayúdanos, Señor, de estar buscando por qué estamos ahí para un tiempo como este. Ayúdanos, Señor, a ser bien observadores de las oportunidades que tú tienes alrededor de nosotros para servir a la gente, para amar a la gente y para compartir a Jesús con la gente alrededor de nosotros. Ayúdanos a ser fieles para este tiempo que tú tienes, nos tienes aquí, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.